Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Piedra angular del sistema económico mundial y rige a largo plazo las relaciones de fuerza entre las potencias. Quien en última instancia conserva el control de la producción, circulación y precios de este recurso, detentará el poder en este sistema. Por eso no es producto del azar que Estados Unidos esté ubicado en el centro de todas las redes de dominación que ciñen el oro negro desde la Primera Guerra Mundial.
Del maestro Fabio Barbosa Cano. Gracias por acompañarnos a Momento Económico.
Muchas gracias a ustedes, Mario.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Fabio Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y entre sus obras más recientes tenemos El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y exploración y reservas de hidrocarburos en México. Maestro Fabio Barbosa Cano, ¿en qué condiciones generales se encuentra la industria petrolera al concluir el cuarto año de esta administración?
Sí, Mario, al concluir el cuarto año del gobierno del presidente Fox, podemos señalar en términos generales que se ha acentuado la inserción de nuestro país en el nuevo orden petrolero mundial definido por las grandes potencias. Específicamente, concretamente, quiere esto decir que se ha definido muy claramente la condición de nuestro país de productor de crudos, descuidando gravemente o acentuándose el deterioro en las ramas de refinación y petroquímica, con el agravante de que ahora la mayor parte de nuestra producción se dedica a la exportación. Por otro lado, se dice que las reformas estructurales, entre ellas la reforma energética, pieza central de las reformas, que forma parte del actual gobierno, se han encontrado limitadas, se han visto trabadas, etcétera. Ello es falso. En este momento se encuentra muy avanzada una de esas piezas de la reforma energética, que es la reforma al régimen fiscal para petróleos mexicanos. Sobre este punto quisiera abundar. Se ha publicado, desde mi punto de vista, bastante poco. A pesar de la importancia del tema, no he visto en ninguna parte una explicación de en qué consiste la iniciativa de reforma fiscal. Y si tú me lo permites, Mario, me gustaría ampliar sobre este aspecto.
Maestro Fabio Barbosa, ¿cuál es el esquema propuesto para este nuevo régimen fiscal de Pemex?
Sí, yo lo resumiría en 5 puntos la iniciativa que fue presentada por el presidente Fox a la Cámara de Diputados en la discusión del presupuesto de la Federación el año pasado. Estos 5 puntos son los siguientes, y son los aspectos más importantes son los siguientes. Establece impuestos diferentes para el petróleo viejo y para el petróleo nuevo. Por petróleo viejo se entiende el producido en campos ya operando. Como petróleo nuevo, el producido en campos descubiertos a partir de nuevas inversiones y en nuevos pozos productores. Los impuestos para el petróleo nuevo serían sustancialmente más bajos. Digamos que en la propuesta del presidente, los derechos sobre extracción de hidrocarburos serían del 69% del valor bruto de la producción, en tanto que el petróleo nuevo solo pagaría una tasa del 25%. Otra medida, la segunda. Completa la medida anterior que Fox propone tasa cero de impuestos para los primeros 30 barriles de crudo que se produzcan en un pozo y tasa cero de impuestos para el primer millón de pies cúbicos de gas producidos. Es una masa de dólares más elevada cuantos más altos sean los precios de los hidrocarburos respectivos. Tercera medida. Existe, como se sabe, un fondo que se crea con el excedente precio presupuestado, precio realmente vendido. Es el llamado fondo de estabilización. La iniciativa del nuevo régimen fiscal para Pemex presentada por Fox contiene importantes medidas sobre este fondo de estabilización. Solo comentaré una de ellas. El excedente se gravará en 13.1% para crear un fondo de estabilización para los estados. Esto es, los gobernadores podrán disponer de estos recursos. Otra medida muy importante es que establece una exención de impuestos para pozos petroleros y gaseros pobres, definidos como aquellos que producen menos de 30 barriles de petróleo crudo. Y finalmente también se concedería a Pemex, sería la quinta medida, una exención de impuestos cuando realice inversiones. También aquí hay una gama de o diversos matices: cuando realice inversiones en exploración, cuando realice inversiones en ductos, etcétera, etcétera. Este sería el resumen de las medidas. No sé si quisieras algún agregado para que pudiera yo opinar sobre este conjunto de medidas.
Maestro Fabio Barbosa, entonces, ¿se podría decir que el espíritu de este tipo de medidas va orientado a favorecer a las próximas inversiones realizadas bajo el esquema de los contratos de servicios múltiples o de participación de inversión con impacto diferido, como los PIDIREGAS?
Muy, muy importante pregunta, Mario. Muy importante, porque está señalando aspectos fundamentales. Primero, esta medida no tiene nada que ver con los contratos de servicios múltiples, porque quien paga los impuestos en el esquema de los servicios de contratos de servicios múltiples es Petróleos Mexicanos, no la empresa que haya ganado la licitación. La empresa que haya ganado la licitación, sean los brasileños, los españoles de Repsol, etcétera, etcétera, les tiene sin cuidado el régimen fiscal de Pemex. De tal manera que no tiene nada que ver con contratos de servicios múltiples. Podríamos decir que es mucho más importante que el esquema de los contratos de servicios múltiples. Los contratos de servicios múltiples tienen que ver con los bloques, me parece que son 4 o 5, ya licitados en la cuenca de Burgos, nada más, y con unos 10, 12 campos petroleros. Este esquema tiene que ver con los 300 campos petroleros de México, ¿verdad? Este esquema sí afectaría al conjunto del sistema, no solamente a un sector. Pasando al otro aspecto de tu pregunta, Mario, ¿qué pasa con el esquema de deuda llamado Pidiregas, el esquema de impactos diferidos? Esta reforma fiscal permitiría a Pemex dejarse de endeudar. Este es un aspecto muy confuso, porque es un aspecto positivo. En el momento que Pemex dejara de enterar a la Secretaría de Hacienda, dejara de ser saqueado por la Secretaría de Hacienda de este porcentaje tan elevado, tratándose de la producción nueva de crudo y de gas, ¿no? Esa masa de dólares, esa masa de dinero que ahora entrega Hacienda, quedaría en poder de Pemex para realizar sus propios proyectos. Dejaría de Petróleos Mexicanos de ser, cesaría este proceso de endeudamiento. Este es el aspecto positivo. Desde este punto de vista, esta reforma fiscal tiene estos aspectos. Sin embargo, quiero completar, quiero explicar a nuestro auditorio qué pasa. ¿Qué ocurre? Desde hace muchos años, una gran cantidad de analistas vienen insistiendo en la necesidad de que se le permita a Petróleos Mexicanos capitalizarse, en la necesidad de que se le permita a Petróleos Mexicanos quedarse con una parte sustancial de sus ingresos para realizar sus inversiones tan necesarias en mantenimiento, en operación, en exploración, en muchos aspectos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está en esta reforma fiscal? ¿Qué otros aspectos contiene? Entra ahora la fase de comentarios. El Estado mexicano depende aproximadamente en un 33% de sus ingresos de los ingresos petroleros, de los ingresos que Petróleos Mexicanos entera a Hacienda. ¿Qué va a pasar con estos ingresos del gobierno federal en el momento que la reforma fiscal entre en vigor y el gobierno deje de captar esta masa de fondos que antes le entregaba Petróleos Mexicanos? ¿Qué va a pasar si en este momento ya el gobierno mexicano tiene apuros financieros? ¿Qué va a pasar si deja de recibir estas cantidades? La respuesta en la iniciativa de Fox es muy clara. esta diferencia, este diferencial, esta pérdida de ingresos que sufriría el Estado mexicano, la compensaría elevando la producción. ¿Qué tanto va a elevar la producción? Fíjate, Mario, y quisiera yo que nuestros radioescuchas tuvieran muy pues dejar muy claramente este planteamiento. En este momento estamos produciendo aproximadamente 3.800.000 barriles. La meta que se propuso Fox es la de elevar la producción a 4 millones de barriles diariamente. Bien, con esta reforma fiscal, la meta de producción de crudo de petróleo mexicanos se eleva a 5.5 millones de barriles diarios. Es decir, entraríamos a una fase de depredación de las reservas a cambio de estos flujos de dinero que ahora se distribuirían en la clase política. Por eso quiero informar también a nuestros radioescuchas que esta reforma fiscal ha creado una amplísima confusión en la clase política mexicana. La Cámara de Diputados, Mario, la aprobó por unanimidad, y cuando la Cámara de Diputados pasó la minuta a la de senadores para su aprobación, ahí se trabó gracias a la acción de un puñado de senadores del Partido Revolucionario Institucional, el senador Barlet, el senador tabasqueño Cantón Cetina, la senadora tamaulipeca Laura Alicia Garza Galindo y otros diputados, otros senadores, la senadora Sauri Riacho Yucateca, etcétera, etcétera. Pero se encuentran divididos.
Estamos en Momento Económico con el maestro Fabio Barbosa Cano. Agradecemos las llamadas de nuestros radioescuchas: Jesús Ríos, Armando Ramírez, Jesús Amador Hernández, Guillermo Reyes López. Los invitamos a que se sigan comunicando al teléfono 55 36 89 89, con 4 líneas, y desde el interior de la República al 01 800 505 26 88. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Arrastra un endeudamiento total por 937 mil millones de pesos, 126% más que el reportado al cierre del año 2000, convirtiéndose en la empresa petrolera más endeudada del mundo, según revelan informes oficiales de la paraestatal. Pemex reconoce que, con excepción de los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto, PIDIR y GAS, que han sustituido gradualmente a la inversión presupuestal asignada directamente por el gobierno federal, Pemex no puede desarrollar estrategias de largo plazo, anunciar sus planes de financiamiento, ni diseñar una estrategia de administración de riesgos adecuada. El mayor endeudamiento de Pemex para financiar sus obras de expansión productiva, mediante la contratación de deuda por montos cada vez mayores, han llevado a que la firma internacional Standard & Poor's refleje su preocupación por el aumento en el aplacamiento de la empresa, por el débil flujo de efectivo después de los impuestos y por el bajo índice de sustitución de reservas. Para este año, Petróleos Mexicanos ejercerá una inversión total de 11.200 millones de dólares, de los cuales la inversión presupuestal será de solo 1.300 millones de dólares y los restantes 9.900 millones de dólares serán financiados mediante PIDIR y GAS. que no significa otra cosa más que el aumento de la deuda. La actual problemática ha llevado a Pemex a ser la empresa más endeudada del mundo, por encima de Statoil, ExxonMobil, Shell, Chevron, Texaco, Repsol, Petrobras, Total y British Petroleum. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Estamos en Momento Económico con el maestro Fabio Barbosa Cano, platicando respecto a la realidad y futuro de la industria petrolera. Agradecemos la llamada de Ángel Cervantes. Maestro Fabio Barbosa Cano, entonces, viendo en todo el contexto la industria petrolera, en México ha sido muy importante todos los ingresos que se han generado y todo el desarrollo industrial a partir de la expropiación petrolera. Entonces, todos estos años nos han llevado a una situación en que se observa cierto deterioro en el mantenimiento, se observa el endeudamiento tan grande que tiene la empresa, se ve que la misión de la empresa no es tanto el seguir operando, sino tratar de mantenerse como un contratista o como un supervisor y permitir que se disgregue cada uno de los elementos de la industria petrolera en lugar de integrarla hacia aspectos como la petroquímica, etcétera. Entonces, a su juicio, ¿cuál es el rumbo que se debería de dar a la administración de un recurso no renovable en el cual a últimas fechas se ha privilegiado la exportación de crudo?
Desde mi punto de vista, la tarea, el desafío, el reto más importante, y como tú, Mario, acabas de señalar, el rumbo que debería de darse a esta empresa es la de aprovechar este recurso no renovable para impulsar el desarrollo regional. Esto se conseguiría si el petróleo crudo lo exportamos no como materia prima, sino le agregamos valor, sino lo transformamos básicamente en refinados y en petroquímicos. Si aprovechamos este potencial, rompemos el esquema que nos han impuesto de alinearnos a los precios internacionales y nos apegamos mejor a los costos de producción, y permitimos el desarrollo de una serie de industrias en la región, y logramos incrementar el empleo, retener a nuestros connacionales en sus regiones. Si utilizamos los excedentes petroleros para promover la investigación, el desarrollo tecnológico, si imitamos el camino de Brasil, por ejemplo, que es un país que en algún momento estuvo sufriendo problemas similares a los nuestros y que ha logrado exitosamente resolverlos, de fabricar nuestras propias herramientas, nuestros propios equipos, emprender esfuerzos por el camino de la independencia tecnológica, sin utopías, sin esperar de que vamos a ser una isla flotando en nuestra galaxia sin nexos, haciendo abstracción de la globalización. No. Pero sí aspirando a alcanzar grados de autonomía tecnológica. Este sería el camino. Lamentablemente, esto no está en el horizonte, no está en ninguno de los proyectos de ninguna de los actores en el escenario político. Al contrario, lo que estamos viendo en el escenario político es una preocupación por el reparto de los dólares que produce la venta de petróleo crudo, porque esos dólares permiten incrementar el gasto corriente y permite a los distintos gobiernos legitimarse, les permite distribuir el dinero en programas asistencialistas, en una forma irresponsable, en una visión absolutamente de corto plazo. Quiero decir, volviendo un poquito al tema de la reforma fiscal, que hace algunos años, hace dos o tres legislaturas, se aprobó el llamado Fondo de Estabilización de los Recursos Petroleros. ¿Qué es esto que explicábamos hace un momento? Que se presupuesta un precio para el ejercicio del año, digamos para el 2005, pero el comportamiento del mercado puede arrojar un precio mayor del crudo, como tú mismo señalabas cuando hablabas de los vaivenes de los precios. Entonces, ese excedente, que es el fondo de estabilización, cuando se creó ese fondo de estabilización, la idea era que nuestro país contara con recursos para hacer frente a contingencias como podría ser una abrupta caída de los precios del petróleo, algún evento catastrófico, o incluso para tener recursos y dedicarlos a proyectos productivos. Había que estudiar, por ejemplo, el caso de Noruega, el uso tan inteligente que hacen de estos recursos excedentes. La propuesta de Fox simplemente anula toda posibilidad de crear rompe la idea original del fondo de estabilización, y significa que esos recursos se van a gastar, se van a entregar a los estados. Una medida relativamente secundaria en la reforma fiscal es que se entregarían fondos también a los municipios por donde van a pasar ductos y por donde va a salir el petróleo crudo al exterior. Significa una manera, sugiere, evoca una forma de corrupción a los gobiernos municipales para que permitan el saqueo de los recursos naturales de México. En suma, en el caso de que se imponga la propuesta de Fox, mi pronóstico es que los gobernadores y muchos presidentes municipales se convertirían en los principales impulsores de la explotación petrolera. Serían los que principalmente presionarían a Petróleos Mexicanos de que incremente su producción para que de esta forma ellos tuvieran estos recursos, lo cual implicaría una condena de este país a permanecer en el esquema del subdesarrollo, una renuncia a la aspiración a utilizar estos recursos petroleros en una forma más racional.
Estamos en Momento Económico con el maestro Fabio Barbosa Cano, platicando respecto a la realidad y futuro de la industria petrolera. Agradecemos los llamados de María Gloria Hernández, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Antonio Méndez. Vamos a un pequeño corte y continuamos.
Los recursos de la inversión presupuestaria destinados al pago de amortizaciones de los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto, PIDIREGAS, ascenderán este año a 4.200 millones de dólares, lo que representa un incremento de 550% respecto a los que se canalizaban hace 5 años. Revela un estudio elaborado por el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Luis Alberto Ibarra. Los PIDIREGAS, proyectos de infraestructura realizados por empresas privadas y financiados con deuda a cargo al sector público, absorberán este año 26% de la inversión presupuestaria, cuando en el año 2000 representaba 4% de la misma, la cual ascenderá a 186.957.4 millones de pesos en el 2005, poco más que 116.100 millones de dólares. Bajo el mecanismo de inversión de PIDIREGAS, Petróleos Mexicanos empleará este año 10.700 millones de dólares más para expandir su infraestructura, pues según afirma el funcionario de Hacienda, 85% de la producción actual de crudo y 98% de la producción de gas son generadas por las obras realizadas en el sector privado. Pemex concentra 79.3% de la inversión autorizada para que empresas privadas lleven a cabo obras de infraestructura petrolera, financiadas con deuda que finalmente será pública. Esa proporción representa 106.100 millones de dólares, pero de ese monto 40.600 millones corresponden a obra ya realizada, esto es, 38.3% del monto ya autorizado. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Estamos en Momento Económico con el maestro Fabio Barbosa Cano, conversando respecto a la realidad y futuro de la industria petrolera. Antonio Méndez nos comenta, ¿qué tan alto es el porcentaje de los PIDIREGAS en cuanto a la deuda de Pemex? ¿Qué porcentaje de los ingresos de Pemex van a Hacienda? Y también pregunta, ¿por qué el ahorro de los trabajadores no se invierte en Pemex en lugar de los fondos de inversión?
Voy a investigar en mi fichero para poder responder al compañero, ¿cómo se?
Antonio Méndez.
Para responder a Antonio. Por el momento quisiera insistir en que hay un consenso en la propia empresa de que el esquema PIDIREGAS está llegando a su límite. De ahí el que se haya optado por esta medida, esta reforma fiscal que le permita a Petróleos Mexicanos evitar o parar, detener este ritmo de endeudamiento, ¿no? Es un esquema de la reforma fiscal que no ha sido, diseñado en nuestro país. Es un esquema que ha sido copiado de Texas. Es un esquema extraordinariamente similar al de Texas. es en los Estados Unidos, gracias a medidas de exención de impuestos o de tasas de impuestos diferenciales privilegiadas, es como se favorece la aplicación de nuevas tecnologías, o es como se permite a las empresas privadas avanzar hacia áreas de petróleo difícil y caro, como es el petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Si no tuvieran exención de impuestos, si no tuvieran estos privilegios, entonces estas actividades en áreas difíciles como aguas profundas serían inviables, serían antieconómicas o serían no rentables. Igual en casos de campos viejos, ya muy agotados, muy pobres, la única manera que les permite seguir operando es recibiendo estas exenciones de impuestos o disminuciones sustanciales de impuestos, ¿no?
Ángel Germán Martínez Sosa nos pregunta: ¿Pemex tiene viabilidad a pesar del tamaño de su deuda? ¿Y qué puede comentar sobre los yacimientos de los hoyos de Dona?
Sí, pues naturalmente Petróleos Mexicanos ha estado ha sido un pilar de la economía nacional a lo largo del siglo XX, ha permitido ingresos sustanciales al Estado, ha apoyado la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Por supuesto que Petróleos Mexicanos es viable. Si no fuera viable, no existiría la voracidad y el interés de multitud de empresas extranjeras que están dispuestas a entrar bajo cualquier esquema que se les dé a la industria petrolera mexicana. Respecto a la deuda de Petróleos Mexicanos, quiero decir que sería bueno que organizáramos un programa especial, porque aquí también hay una gran cantidad de mitos. Se exagera el monto de la deuda. Incluso el esquema Pidiregas es un esquema de se debe en la medida que se produzca en el futuro. Hay una serie de aclaraciones necesarias de que hacer, y sería conveniente invitar también algunos especialistas en las finanzas de Pemex. Ocurre en Petróleos Mexicanos que es un asunto como la medicina. Todo mundo cree que lo sabe todo, todo mundo opina de Petróleos Mexicanos, y realmente es asombrosa la ignorancia y la cantidad de mitos que existen sobre esta industria tan importante en nuestro país. ¿Sí? Y cómo se repite lo que dicen los periódicos.
Agradecemos la llamada de Arturo Ángeles, de Agustín Narváez González y de María Concepción López. En cuanto a lo que nos comentaba maestro Fabio Barbosa de las compañías que están interesadas en regresar a México, porque no hay que olvidar que las personas que estuvieron directamente involucradas en todo el proceso de expropiación hacían ver la posibilidad de que algún día pudieran regresar estas compañías que iniciaron la explotación del petróleo en México. Estaríamos hacia el bicentenario de la Revolución Mexicana orientados hacia esa vuelta a la participación directa de estas empresas tan potentes, más fuertes que algunos países aquí en México. ¿Usted cómo juzga este elemento?
Yo creo que Nuestro país es un país dependiente, es un país que subdesarrollado, que en el conjunto de las naciones, igual que ha pasado con los países productores de Asia, los países del Medio Oriente, los países africanos y los países de otros países de América Latina, no ha podido alcanzar un desarrollo de su industria, entre ellas la industria petrolera, como lo han logrado los países metropolitanos. Entonces hemos estado condenados al saqueo y a la depredación de nuestros recursos. El hecho, el dato que mencionábamos hace un momento, de que en este momento la mayor parte de nuestra producción se va a la exportación, nos está indicando que este recurso no está al servicio de los intereses nacionales, sino está al servicio de las grandes potencias que lo están transformando y que lo están utilizando también para su consumo. Pero quisiera hacer un pequeño matiz. No es lo mismo algunos países africanos o algunos países de América Latina como Bolivia, en donde el proceso de privatización ha avanzado y se están quedando con verdaderas migajas de su producción, lo que los tiene en una efervescencia tremenda, y ahora están regresando al planteamiento de la nacionalización. Ahí se nacionalizó, se privatizó y ahora quieren nuevamente regresar al esquema de recuperar sus recursos. Bueno, no es lo mismo el caso de México, en donde hubo una revolución, en donde somos un país con un desarrollo medio, con un desarrollo importante, en donde hay una opinión pública, organizaciones sindicales, una universidad, un politécnico, un sistema educativo vigilante y presionando, en donde al menos nos quedamos con una parte de la renta petrolera, ¿verdad? Esa parte de la renta petrolera es la que quieren ampliar las transnacionales, ¿no?
Ahora, ellos no tienen la culpa de esa voracidad. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que, a pesar de que hay un golpeteo hacia que se deben de privatizar la mayoría de las actividades que realiza el Estado, la conciencia colectiva necesita estar siendo alimentada de elementos que le señalen el por qué se hicieron las cosas. Cuando se realizó la expropiación aquí en México, la exploración, la explotación, la refinación, casi se partió de cero, porque no conocían los operarios la tecnología, no conocían ni siquiera los planos de las refinerías. Entonces, al darse ese elemento político de recuperar un recurso y su explotación en beneficio de una nación, se partió de cero y se hicieron las cosas. Creo yo que en este momento, a pesar de todo el endeudamiento, de todas las condiciones en contra, hay gente capacitada, gente perfectamente que tiene la convicción y con propuestas de qué refinerías se deben de hacer, del costo, de dónde pueden estar ubicadas, y hace falta simplemente el elemento de la política, de que todas las clases sociales pongamos interés en tener como prioridad el tener cierto grado de soberanía económica. Agradecemos las llamadas de Armando Reyes, de Diego Gómez, de Susana Gutiérrez y de Antonio Bencomo Matus. Diego Gómez pregunta: ya se habló mucho sobre este asunto, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? Y Armando Reyes pregunta: ¿el seguro contratado por el gobierno federal a financieras internacionales podría asegurar el precio del petróleo tomando como base, por ejemplo, los ingresos de los diputados? En cuanto a este aspecto, yo creo que nunca se expresará lo suficiente, ya que todos los puntos de vista se deben de llevar a su discusión. Y en este momento, el conocer su posición, por ejemplo, de usted, maestro Fabio Barbosa, que ha dedicado tanto tiempo de su actividad académica y de investigación al estudio de esta industria, es muy importante porque nos puede dar el elemento que evite el que se siga deteriorando el camino de este tipo, de esta empresa. ¿Usted cómo ve el crear un camino diferente, el regresar a nuestros principios de lo que debe de ser un sentido de la energía del petróleo como palanca para nuestro país?
Yo creo que respondiendo a esta pregunta y también la de uno de nuestros radioescuchas que nos hizo favor de llamar, ante la situación que hemos examinado en esta sesión, la medida más importante sería la de que desde la sociedad mexicana se planteara la propuesta de un tope a la producción petrolera, de un tope a la producción petrolera, sería ante la reforma fiscal, para concluir con este asunto, esa sería la medida a adoptar. En el pasado existieron esos topes, no se han respetado. Francamente, yo creo que desde la academia no podemos alentar ilusiones. Desde el punto de vista, la academia tiene como objeto investigar para descubrir la verdad. La verdad. Yo creo que en la situación presente la correlación de fuerzas es extraordinariamente negativa, desfavorable. Creo que hay tendencias internacionales que son irreversibles. Y que la tarea fundamental nuestra es la de la investigación para conocer la realidad, la verdad. Mucho de lo que está ocurriendo en la industria petrolera está ocurriendo de manera oculta. No se dice. Esto de la reforma fiscal fue prácticamente un golpe sorpresivo. Casi no se habla de ello. Y ya venía procesándose desde reuniones de la CONAGO, en reuniones de la Convención Nacional Hacendaria. Los partidos políticos que votaron a favor de ella no nos han dado una explicación a la sociedad mexicana. Entonces, pedirles cuentos, partidos políticos que expliquen por qué la votaron tal como la propuso, con mínimas modificaciones, la votaron tal como la propuso Fox, pues es una de nuestras tareas, es una de nuestras lo que nosotros estamos obligados a realizar, ¿no?
Maestro Fabio Barbosa, entonces, en base a sus estudios y a sus investigaciones, ¿usted cree que es posible desarrollar la industria petrolera con los propios recursos que genera?
Naturalmente, siempre lo hemos planteado, que basta un reordenamiento, más transparencia en la actividad petrolera. El punto aquí es que muchos debates, si hay reservas, si hay o no reservas, en unos 2-3 años van a quedar resueltos. Aquí a lo que está apostando el gobierno de Fox es posible que este país pueda explotar 5 millones de barriles de petróleo al día para el 2007, para el 2008. Esa es una cuestión muy importante. Convertiría a México en un país todavía más petrolero, todavía más importante de lo que es. Entonces nos está hablando de del potencial enorme y de la riqueza enorme que está en el subsuelo de esta nación.
Ahora, la pregunta complementaria sería: ¿para qué?
¿Para qué? Desde el punto de vista de la clase política mexicana, para su dilapidación en el corto plazo, para perpetuarse ellos en el corto plazo. Ellos no ven más allá de sus narices. La sociedad mexicana, lamentablemente, no está organizada, no tiene un conocimiento de estas realidades y permanece indiferente ante los problemas sustanciales de nuestra industria. No lo vemos en el debate cotidiano, sino vemos la repetición de los boletines en el Petróleos Mexicanos. ¿Qué está diciendo Petróleos Mexicanos? Pemex está muy endeudado y ha llegado al límite. ¿Qué está diciendo? Pemex no tiene reservas, lo cual es absolutamente falso y es contradictorio con sus propias acciones. Está diciendo Pemex no tiene tecnología. Constantemente vemos en las primeras planas de todos los medios Pemex al borde del derrumbe, Pemex al borde de la catástrofe. Al borde de la catástrofe, y hay una gran voracidad de los extranjeros por apoderarse de este changarro que está por cerrarse. Es contradictorio, Mario. Entonces, la sociedad mexicana lamentablemente no tiene ni siquiera la información sobre los problemas básicos, fundamentales de la industria petrolera. Y tenemos que reconocer que lo poco que escribimos en nuestra, tenemos una revista mensual, estamos publicando, nuestros libros son como gotas que se pierden en el océano, en el océano de la propaganda gubernamental que nos apabulla y que confunde a la sociedad.
Gracias, maestro Fabio Barbosa. Agradecemos la llamada de Alberto Carvajal, de Roberto Garduño y de Alberto Monzón. Maestro Fabio Barbosa, el tema energético es apasionante. Muchas veces, cuando no tenemos una buena dirección, quizás una ventaja se puede transformar en desventaja. Entonces, yo creo que hay un bombardeo informativo, hay condiciones muy desfavorables, desgraciadamente, en la mayoría de la población, por lo cual no podemos exigirle que, además de asumir la batalla diaria del qué como hoy, se enteren de estos temas. Entonces, el esfuerzo y el compromiso de estos medios como Radio Universidad, como el Instituto de Investigaciones Económicas, es presentar su el aspecto de la realidad histórica, analizarlo y presentar propuestas. Yo creo que hay mucha gente capacitada y hay gente, mucha gente con la convicción que este elemento es trascendental para nuestro país, o sea, la importancia que ha tenido el petróleo aquí en México, y recordar que un factor de unión, la tradición oral de lo que pasó durante la expropiación petrolera y cómo se ha ido administrando esta riqueza hasta tener unas condiciones actuales que son muy difíciles de afrontar, pero yo creo que teniendo la convicción de mejorarlo, se puede hacer. Nos piden que proporcionemos su correo electrónico, entonces posteriormente se los vamos a
dar. Sí. Es mi nombre, es Fabio Barbosa guión bajo Cano, mi segundo apellido, @hotmail.com.
Entonces, Fabio Barbosa.
Barbosa. Guión bajo.
Guión bajo.
Cano.
Cano.
Y luego @hotmail.com.
Y les agradecemos el interés, Maestro Fabio Barbosa, ¿su visión es optimista o pesimista respecto a este elemento de riqueza de la nación mexicana?
Profundamente pesimista. Que no creo que sea una posición subjetiva, sino una conclusión sobre la observación cotidiana de la marcha de la industria, especialmente de lo que sería la conclusión en mis textos, en mis libros, el gran desafío de la sociedad mexicana es evitar que los recursos petroleros sigan siendo depredados, saqueada la riqueza del subsuelo, y cuando se transforma en dinero, esos recursos también dilapidados. Se están recibiendo más de 20 mil millones de dólares anuales, y ¿dónde están esos 20 mil millones de dólares? Cuando uno recorre distintos lugares del país, lo que encuentra es que más que nada están interesados en obra pública, a veces hasta arcos, monumentos que dejen constancia del paso de algún partido por allí. Es una pena que los recursos se estén cuando es materia prima, como cuando ya se han vendido, se estén derrochando en esta forma tan triste.
Agradecemos muchísimo la presencia del maestro Fabio Barbosa Cano, su pasión y todo su trabajo de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas. Les agradecemos a Sonia Ramírez en las cápsulas con la voz de Guillermo Henry, el colaborador en la producción Francisco Robledo. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Soy Mario Sánchez, en apoyo a la doctora Irma Manrique, y les deseo un feliz día.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, invita al
curso de actualización diseño de encuestas electrónicas.
Expositores, maestra Patricia Carrillo.
Doctor Alejandro Méndez.
Y la licenciada Dora Rosales.
Coordina el doctor Alejandro Méndez.
Asiste a este curso de actualización diseño de encuestas electrónicas el próximo mes de marzo del 2005.
De 17 a 20 horas en la sala de cómputo del tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56 23 0084 o bien al 56 16 46 79.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.